Hablaremos hoy, queridos amigos, de expiaciones extravagantes, digo yo, abusando de la X. O sea, distintas de las penitencias usuales. ¿Cuáles son las penitencias usuales? Bueno, qué sé yo, mándese 30 Padre Nuestro y 20 Ave María, o vaya hasta la Meca y vuelva, esas penitencias. No, estas son expiaciones que incluso eran realizadas para evitar un encierro, incluso para evitar la pena de muerte. Vamos a ver cómo es la cosa. Empecemos con la primera historia. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte, Juan de Riel, de esa, dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, que era obispo de Wurzburgo. Aprovecho, ya que hablamos de Casero y de Conrado, para honrar la memoria de Conrado Bertagnini. Muy bien, pero este no era Conrado Bertagnini, no, sino Conrado, obispo de Wurzburgo. Había sido asesinado por estos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel. Arrepentidos estos caballeros de haber matado a Conrado, confesaron y fueron a pedir perdón al Papa León IX. Fueron recibidos y perdonados por el Papa a condición de que se presentaran solamente con calzoncillos y una soga al cuello. Ya cuando pidieron la audiencia para entrevistarse con el Papa, le dijeron, bueno, está bien, el Papa acepta entrevistarse, pero preséntense en calzoncillos y con una soga al cuello. El Papa les impuso a estos caballeros la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase, etc. Hay que decir que los dos caballeros quedaban también imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos. Y como yapa, debían trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Era mucho realmente. Yo si hubiera sido uno de ellos le diría, mire, Santo Padre, métame en cana.
No me ayude más.
Claro, me ayude más. Me sale más barato ir en cana. Pero además, fíjese que este viaje a Tierra Santa debían hacerlo los caballeros Mildred y Juan de Riel, vestidos de lana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Hay que decir que este Papa, León IX, cuando trabajaba. Sí. Ahora bien, el regreso a Alemania, de donde procedían, debían realizarlo ya no en ropas de lana, sino otra vez en calzoncillos y con una soga al cuello. Tenía ganas de jorobar el Papa. Cuando se fueron, le dijo a uno de los secretarios, ¿sabés? Dice, recién vinieron unos, te vas a matar de risa lo que les hice. También les dijo el Papa León IX que debían presentarse ante él de paso para Alemania para certificar que habían ido. Consta en las crónicas que iniciaron tal como se les indicó la peregrinación, pero en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino vivos. Sí. Me gustó este caso. Sí, bueno. Otro caso. Frutmundo, un franco de casa ilustre, disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. Un tío de aquellos muchachos sugirió que la herencia también le pertenecía. Es decir, vino a intervenir también en este asunto. Entonces Frutmundo y sus hermanos, al ver que se añadía un nuevo pretendiente a la herencia, mataron al mencionado pretendiente, que era el tío. Pero se arrepintieron. Allá como a la semana se arrepintieron. Entonces fueron a ver al rey Lotario, ¿no? Y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió también en el siglo IX. El rey Lotario convocó a los... lo otro no sucedió en el siglo IX, sino en el siglo XI. IX era León. Este no es el orden de un rey, sino el siglo IX. El rey Lotario convocó a los obispos y le dijo que atara las muñecas de los culpables y también le atara los tobillos muy juntos, con cadenas pesadas, y con un poquito de lastre, alguito para arrastrar, unos 5 o 6 kilos de plomo. Pero las cadenas estaban muy juntitas, y estos criminales solo podían caminar a pasitos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren el colectivo, con la rodilla junta. Bueno, y después Lotario los intimó a ir en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Y Trudmundo y sus hermanos caminaron, pasaron por Roma y allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio unos salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin perturbaciones. Pero el Papa Benedicto les ordenó que cuando volvieran pasaran por ahí y que en ese momento les iba a dar el perdón al regreso. Bueno, cuando vengan, pidan hablar conmigo, yo lo voy a atender, le voy a dar el perdón, le voy a dar lo que sea. O algo así habrá dicho. Bueno, los muchachos llegaron a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, después visitaron en Egipto otros lugares santos, en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano, y al final volvieron a Roma, 4 años más tarde. Parece que siempre se tardaba 4 años. Seguían encadenados, cortitos, con pasitos cortos llegaron, ¿no? La gente se compadecía de su destino, pero cuando regresaron el Papa no creyó que fuese suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y lo mandó de nuevo a Jerusalén, y también a Canaán y a Galilea, e incluso a los montes donde se había detenido el arca, al monte Ararat, que no queda cerca de los lugares que he mencionado.
No, en Armenia queda.
Y claro, queda en Armenia, hay que hacer casi otro tanto de trayecto. Cumplieron, che, estos muchachos, Trudmundo y sus hermanos. Y regresaron a Roma, después naturalmente de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible. Benedicto II ya se había muerto. Y el nuevo Papa, Nicolás I, no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, y no lo recibió. Trudmundo y sus hermanos, entonces, se despojaron de las cadenas y regresaron a Francia, tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida, y para ellos la culpa del crimen jamás se borró, así que deben estar en el infierno. Algunos personajes se las ingeniaban para eludir estas peregrinaciones o estos dictámenes de penitencia. Es el caso de Guillermo VII de Poitou, que era el 9º duque de Aquitania, el famoso trovador, el abuelo de Eleonora de Aquitania, Eleonor de Aquitania. Ya hemos hablado de este tipo, Guillermo de Poitou. Parece que Guillermo se había mandado una estafa. Había estafado a la condesa de Châtellerault. El obispo de Angulema lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, che, a ver si cambia de conducta. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. Y el obispo de Angulema era pelado. Eso ofendió mucho al obispo y pidió reparación. Guillermo entonces se arrepintió de lo que le había dicho al obispo y exigió que le mandaran una penitencia. Le dijo, discúlpeme, obispo, mándeme una penitencia, cualquiera. Pensando que estaba, que le iban a dar unos cuantos padres nuestros. Sí, sí. Y el obispo lo mandó a hacer el viaje a Jerusalén. Esto pudo haber sido una mala noticia, pero resulta que Guillermo ya tenía pensado ir a Jerusalén. Pero no le dijo nada al obispo de Angulema. Y le dijo, bueno, muy bien, voy a ir a Jerusalén, nada más que para expiar la culpa de haberle dicho pelado. Partió, pero partió con una numerosa tropa de amigas y amigotes. Y según el cronista, Guillermo convirtió su trayecto santo en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba e incluso amaba sobre los lugares más santos. Dicen que cuando la gente lo veía pasar, a Guillermo de Poitou y sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificantes expiaciones. Y le preguntaban a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características. Bueno, y esta fue la última de las penitencias, de las expiaciones extravagantes que hemos contado hoy. ¿A quién quiere dedicar esto, Rolón?
Estaba pensando, Alejandro, que esta gente que imponía las penitencias hubiera caído muy bien a muchos contemporáneos nuestros, ¿no? Digo, porque eran realmente de mano dura. O sea, claro que esta gente merecía algún castigo. El último, le digo, es el que más me gusta, porque en definitiva le dijo pelado al tipo, no mató a nadie. ¿Sí? Ah. Y se le arregló la peregrinación.
A lo sumo le había estafado antes a una condesa, pero no es por eso que lo mandaron a Jerusalén.
Claro,
sí. En aquellos tiempos era peor. Más punible decirle pelado al obispo que estafar a 100 condesas.
Sí, por eso. Y en medio de este León IX, de Benedicto II, de este obispo, o sea, toda gente tan susceptible, quiero dedicar esto a las personas que no son susceptibles.
Está bien, ¿eh? Yo a esos tipos lo que hicieron dos veces el viaje, cuando llegaron el Papa se había muerto. Sí. Le habían cambiado de Papa. Ahora, y el otro ni siquiera le había dejado una nota. Che, perdonalo a esto, que yo... Che, atendé a estos niatos que yo prometí que los iba a perdonar.
Sí. Ahora, estoy pensando, ¿no? Habían cumplido con la penitencia, digo, iban a buscar la certificación.
La certificación, digo, claro. Pensé el día que de mañana se moría.
Tienen que llevar el papel.
Y claro, iban al infierno y dice, buenas noches, dice, ¿qué? ¿Cómo es esto acá? Y dice, mire, nosotros aquí cometimos unos crímenes, pero nos perdonaron.
A ver.
¿Dónde está la certificación? Dice el diablo que no lo pasás en eso.
¿Ves? Claro.
¿Dónde está el certificado? No, porque se murió justo el Papa. Pregúntale al Papa, ¿no? El Papa está en el cielo, dice.
No, dice, no, yo hasta allá no llego, dice.
O al menos eso debería ser.
Pero bueno. Era mucha fe también esto de ir a buscar mucha la certificación fe, para llevarla.
Mucha fe.
Demasiada.
¿No? Nos costó encontrar un tango cuyo título remitiera alguna de estas historias, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Tenemos el tango Padre Nuestro, que es la penitencia clásica. Siempre es, reces un Padre Nuestro, un Ave María. Yo vivía al lado de la iglesia, pero era un poco osco con la religión. No, ni siquiera osco. No era para mí, yo era muy respetuoso con eso, pero no era para mí. Y cuando veía que algunos cumplían ciertas penitencias, se rezaban 40 Padre Nuestro, 25 Ave María, ¿no? Me daba una sensación de liquidación, de almacén. ¿Por qué no 31? ¿Por qué no 32? Pero después de todo es así. Es así. La relación de la divinidad con los hombres ha sido así. Así, ¿no? Baste recordar aquella larga negociación de Mahoma con la divinidad respecto a cuántas demostraciones de fe por día debían hacer los fieles, que creo que le habían impuesto, no sé si 50 o 40 en un principio, y al final Mahoma los redujo a 5.
Sí, negoció ahí.
Muy bien.
¿Usted lo conoció al... ¿Qué era? ¿Un cura? ¿Qué había al lado de su casa? ¿Párroco? ¿Cómo se llama?
Era párroco, el que estuvo, sí, los conocía a todos, desde luego. Pero sí conocía a García Sabio, que es un párroco legendario, y también a Loazo, a Eduardo Loazo, que fue también... Los dos fueron muchos años curas de ahí. No era cliente.
¿No? ¿Pero lo trataban los tipos cuando lo veían ahí?
Sí, me trataban... pues me conocían porque mi madre era maestra y luego directora de una escuela.
De la escuela.
Y entonces me saludaban con, yo calculo que hasta con cierta perplejidad, ¿no? Preguntándose cómo podía ser el hijo de una docente tan maleducado como era yo en aquellos años. Era una desgracia el chico, realmente. Especialmente allí, en el punto donde la iglesia se escandaliza. Ahí
era peor.
Era mucho peor. Muy bien. Es por eso que me he ido al infierno.
No, ¿cómo se ha ido al infierno? hemos estado cerca.
Sí, hemos estado, sí. Muy bien, he estado purgando estas penas largamente, me las han hecho. Le dije pelado un día a un obispo,
sí,
y me las hizo pagar todas juntas. Pero ya he pagado, ¿eh? Uh-huh. Ya he pagado.
Pero, perdón.
Aquí estoy de vuelta.
¿Alguien le ha certificado?
De vuelta de muchos jerusalenes, con mi correspondiente calzoncillo,
sí, y la
con mi soga al cuello, con las cadenitas
con
que acortan
cortitos,
mi paso, sí, dando pasitos cortitos. He ido a todas las jerusalenes que usted quiera,
sí,
y aquí estoy. ¿Y qué me dice usted? ¿Que se fue el tipo?
Sí.
El que
le tiene que dar la certificación, ¿no? Dejó
mala de suerte, nada. El calavera no chilla y el piola se las aguanta.
Ajá.
Vamos a escuchar el tango que se llama Padre Nuestro, en una versión instrumental, una versión muy sencilla, diría yo, pero también muy intensa, que es la versión de Siria Cortés, el mitológico bandoneonista de Córdoba, y de nuestro querido amigo don Ubaldo de Leo. Así que Siria Cortés y Ubaldo de Leo tocan este tango Padre Nuestro, que ha sido compuesto, dedicado a Frutmundo y sus hermanos, que fueron a Jerusalén encadenados y que después ni siquiera fueron perdonados. Adelante, muchachos.
Venganza será terrible, hemos escuchado Padre Nuestro en la versión de Siria Cortés y Ubaldo de Lío.
Un tango de Enrique Delfino.
Uh-huh. Y Vacareza.
Claro, y justamente el letrista, la letra no estaba aquí, el letrista es nada menos que Alberto Vacareza,
uh-huh,
un autor de sainetes y un autor de tangos que parecen sainetes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Padrino Pelá.
Ajá.
Por ejemplo, Padrino Pelá.
Se lo dedicaron al obispo, ¿no?
Sí, sí.
Vamos.